Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en la Casa de la Virgen Radio, en Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues el día de hoy tenemos muchas noticias, mucha alegría, mucho júbilo. Estamos en un programa especial de aniversario. Hoy es 20 de marzo del año 2014 y el 22 de marzo del año 2010 dio a luz Magnitud Radio. Estamos cumpliendo 4 años de trabajo ininterrumpido, con muchos logros, muchos éxitos. Tenemos el día de hoy una invitada especial al programa, a la maestra Guadalupe Bartolo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ramón. Buenos días a todos.
Buenos días, Lupita. Pues ella ya ha estado con nosotros, compartió un tiempo en los micrófonos para hacer una parte de una de las temporadas. Ha estado también invitada en otros procesos. Y pues ella también vio nacer no solamente a la estación, sino también a Gabriel, a nuestro director general. Es mamá de Gabriel. Y pues estamos muy, muy gustosos. El fin de semana pasado tuvimos la primera Expo Magnitud en el Hotel NH del Centro Histórico de la Ciudad de México, y pues con resultados muy, muy sorprendentes. ¿Cómo viste esta expo, Lupita?
Increíblemente, dando respuestas, fue muy gratificante. No nada más por parte de nosotros como terapeutas, sino la gente en sí se acercaba para felicitarnos, para darnos algunas palabras. Entonces fue trabajar con la conciencia, unirnos en una conciencia y ir a aprender, ¿no? Y todos muy perceptivos a recibir.
Yo creo que muchísimos aprendizajes, muchos aprendizajes. Yo aprendí muchas cosas del ego de los terapeutas, ¿no? Aprendí de la capacidad de dirección de Gabriel, de cómo él puede organizar los talentos de diferentes personas y cómo se da un resultado tan, tan sorprendente. Fue increíble el resultado. Tuvimos, ¿cuánta gente llegó? ¿Sabes el número?
No tengo la estadística.
Bueno, yo hice 53 estudios de Laura, debo de estar trabajando sobre el 10% de la población que fue, entonces debemos de haber tenido unas 500 personas de asistencia, que para una primera expo es un número sensacional. Y bueno, pues tuvimos 16 conferencias, 8 el sábado y 8 el domingo, y hubo personas que estuvieron en las 16 conferencias, ¿sí? Entraron a todas, que conocen la estación, que la siguen desde el 2010 y que, bueno, pues...
Y conocen a todos los terapeutas, ¿eh? De fotos y de la manera en que hablan, lo que cada uno transmite. Incluso, ¿no? Muchos terapeutas nos descubrimos en los programas y pues también nos preguntan, ¿cómo vas?
Ya solucionó.
Muy involucrados. Sí,
nos siguen en muchas cosas y eso pues es muy gratificante porque pues uno, yo ya lo había comentado alguna vez ante los micrófonos, el hecho de que nosotros no nos imaginamos lo que pasa. Muchas veces llegas, grabas el programa, dices cosas y esa semana no hay ningún efecto, nadie te dice nada. Y bueno, pues al revés, o sea, resulta que tiene un impacto y que tiene un efecto y pues comentarios, ¿no? Como los que te hacían de que pues habían sanado cosas gracias a haber escuchado el programa y que bueno, pues ahí es donde está de alguna manera el trabajo que estamos haciendo todos y el resultado que estamos haciendo de impactar. Y bueno, pues la estación, aunque la idea de Gabriel es muchas voces, una misma frecuencia, que fue una estación plural, pues se está yendo hacia una estación holística, una estación de la medicina alternativa y de las terapias alternativas. Y pues yo creo que eso también pues da un empuje y un resultado impresionante para todos, porque de alguna manera pues la gente en el mismo evento va a sanar. Entonces, pues yo quedé fascinado, quedé muy contento, establecí ya contacto con las personas que me dejaron sus datos, así es que van a estar recibiendo información. Ayer ya les mandé un mail sobre lo que es una meditación que tenemos el próximo viernes. Va a ser el viernes a las 8:30 p.m. De hecho, esa no estaba programada. Una alumna me la pidió, me dice, oye, no vas a hacer nada del 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Dije, pues yo no tenía nada programado. Dice, no, pues arma algo, porque si no, pues me voy a ir a otro lado, ¿no? Entonces, no, digo, no te vayas a otro lado. Entonces, pues ya está. Justo estuvimos en la exposición de las joyas del Tíbet el lunes pasado. Intentamos descansar los lunes, así es que Elda y yo nos fuimos a visitar, pues, la expo de las joyas del Tíbet. Muy, muy gratificante el evento. Y ahora había unas ruedas de oración con el mantra Om Mani Padme Hum. Estas ruedas de oración están sensacionales. Tiene un microfilm con 2.2 millones de veces escrito el mantra de manos del Dalai Lama. Y entonces, pues, tiene una fuerza impresionante. Al momento en que tú la giras, las bendiciones que el Dalai Lama le puso a ese mantra se emiten en el medio, en el lugar en el que está. Entonces es un mantra de purificación. Yo había visto estas ruedas de oración en algunos templos, en algunas películas pasaban y tocaban, ¿no? En el niño Buda, por ejemplo, ahí se ve cuando pasan y las ruedas de oración las giran, pero yo no conocía el significado y la trascendencia. Entonces, pues, fue difícil escoger porque tenían varias cosas interesantes. Entonces, esta fue una, y una rueda de oración del mantra de la sanación, que también, pues, hice el esfuerzo y lo adquirimos. Entonces, la entrada a las joyas del Tíbet es gratuita, no se la pierdan, realmente es sensacional. Hagan todo, se tienen que formar, pasar a ver el video. Ahí van a entender que es el proyecto Maitreya, que es la construcción de dos estatuas gigantescas, de dos budas de 150 y de 250 metros de altura, cuya finalidad es exponer ahí ya las joyas. O sea, las joyas ahorita están itinerantes por el mundo. Y bueno, para quien no sepa qué son las joyas, porque estoy hablando de las joyas y no saben, las joyas son pequeñas perlas que del proceso de incineración de los budas salen. Ellos van retirando las cenizas y al ir escurgando en las cenizas van encontrando estas pequeñas perlas. Tienen que ver con los actos de compasión y amor que el Buda logró hacer. Entonces, pues hay budas que alcanzan una piedrita, y hay budas una perlita, y hay budas que alcanzan 500 perlitas. Esto depende mucho de los actos de compasión profunda que ellos lograron hacer. Y en la del niño correcto, en la película que se llama El Niño Correcto, ahí se ve el proceso de incineración del Buda y cómo al final ellos rastrean en las cenizas y buscan, bueno, el sentido de la reencarnación y las señales que el alma dejó, pero también las perlas. Estas se coleccionan y se exhiben. Hay perlas que vienen de 500 años antes de Cristo, de los primeros budas que existieron en Tíbet y en China, y desde ahí están expuestas hasta los últimos que acaban de morir a principios de este siglo. Entonces, son las es la exposición de estas joyas. Te vienen las perlitas que salieron, viene la foto o el dibujo, porque pues obviamente de los primeros no hay dibujos, no hay fotografías hasta las de este siglo del 1900, pero pues obviamente 500 años antes de Cristo pues no había fotos, hay dibujos de ellos. Entonces, está el nombre y está el año en el que él vivió, y están sus joyas. Esto desde un principio las encontraron, desde un principio las empezaron a coleccionar. Entonces, entran ustedes, se forman, ven el video, entran y hacen fila y van pasando por parejas a purificar a un Buda. Es una estatua pequeña de un Buda y hay unos jicaritas con los que se purifica. Entras a ver las joyas, te formas en otro lado para pasar con uno de los monjes y te pone una estupa. Es una especie de campana que se coloca sobre el chakra número 7 y pues ora. El monje tibetano hace una oración en tibetano. Y tú empiezas a sentir como la vibración, lo que tiene esta campana, que no es una campana, sino es una forma de campana, pero está hueca por dentro, está cerrada, tiene las joyas del Buda Shakyamuni o de alguno de los Budas, y esta energía empieza a ser transmitida a través de la oración y a través de tu estado de meditación, se empieza a transmitir a todo tu cuerpo, a través de la cabeza, el chakra 7, y empieza a vibrar tu, todo tu ser. De ahí te vas a la parte de atrás y te pones a meditar un rato para hacer que esta energía baje. Y sales y hay un libro en donde está siendo escrito un mantra y y un sutra, perdón, y entonces te dan una plumilla de oro para que tú escribas el sutra en ese libro, y te piden que escribas dos o tres palabras, y de ahí ya sales, y ya pues está la tienda, y hay cosas muy interesantes en la tienda. No cobran la entrada, la entrada es libre, pero sí las cosas que están en la tienda tienen un precio bastante elevado, porque de ahí es de donde ellos recuperan los fondos para mandarlos al proyecto Maitrilla. Entonces, pues lleven dinero y hagan el esfuerzo, hay cosas muy, muy valiosas. Con esta rueda de oración, pues yo voy a hacer la meditación del viernes, que vamos a tenerla el viernes 8:30 de la noche, allá en Jalapa 68203, Roma Norte. A las 8:30 cierro, traten de programarse para llegar a las 8, y vamos a trabajar sobre el mantra del Dalai Lama, que es Om Mani Padme Hum, ¿sí? Que trabaja la meditación, Om la meditación, Ma la paciencia, Ni la disciplina, Pad la sabiduría, Me la generosidad y Hum la diligencia. El conjunto de estas Om Mani Padme Hum es ese es el significado. Entonces, bueno, pues espero que les sea de utilidad, y bueno, pues esto es también algo importante, que es lo que tenemos para esta semana. Y bueno, yo ya no quiero quedar más tiempo, vamos a trabajar el día de hoy. Teníamos programado para el día de hoy trabajar sobre la piel, el lupus, la psoriasis, el vitiligo, etcétera, pero lo vamos a posfechar para la semana pasada. Ese fue el anuncio que hice la semana anterior, la semana pasada, y lo vamos a posfechar para la próxima semana, porque justo hoy es este programa especial. Y como ya lo habíamos prometido, vamos a trabajar sobre los chakras. Nos vamos a basar en un libro que se llama Anatomía del Espíritu, de Caroline Mees. Es un libro que ya tiene varios años escrito y que hace un análisis muy profundo de lo que es cada uno de los chakras. Entonces, bueno, pues también esperemos que esto les sea de utilidad para que podamos nosotros pues estar con ustedes y profundizar sobre el tema de los chakras, que para muchos es como dudoso, como que no le entienden, como que no saben. Entonces, bueno, pues para mí era como muy fácil desde el principio, y como que a lo mejor yo nunca le di como la importancia de vida, y sé que hay mucha gente que está muy interesada en conocer a profundidad la parte de los chakras, y bueno, pues aquí está. Esta es justamente la presencia del día de hoy, el motivo de la presencia del día de hoy de la maestra Guadalupe Bartolo, porque ella pues tiene un conocimiento muy profundo sobre este libro, lo tiene integrado de hecho en su maestría de Reiki. En la Gendai Reiki Ho, ella agregó este tema, y bueno, como yo lo sabía, pues yo le pedí que ella nos acompañara, pues ella se ha vuelto una experta en este tema, y pues de esa manera que el auditorio nos pueda pues seguir y pueda conocer. Si pueden comprar el libro, pues sería interesante que lo pudieran leer, pero bueno, el día de hoy en el programa vamos a trabajar sobre esto. Muy bien, pues ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos, Lupita? ¿Empezamos con el esquema general? ¿Empezamos con el chakra 1? ¿Por dónde empezamos?
Sí, Ramón.
Muy bien, bueno, el esquema general. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo infinidad de chakras. Se trabaja sobre los 7 principales. La única ciencia que trabaja todos los chakras es la acupuntura, que trabaja sobre los meridianos de acupuntura, y que son como líneas, son como canales energéticos que tienen diferentes puntos, y cada punto pertenece o corresponde a un órgano del canal o de otro canal, ¿no? Puede ser el meridiano del estómago, y al picar un punto a lo mejor estoy trabajando el corazón, porque recordemos que hay un enlace, ¿no? Hay en la medicina china hay un pentágono que nos dice que el hígado afecta al corazón, que el corazón afecta al riñón, que el riñón afecta al vaso, ¿no? Que el pulmón afecta al corazón. O sea, hay diferentes vínculos entre los órganos. Entonces, esos puntos son los chakras que están pequeños, que están en los meridianos. La acupuntura y sus derivados, la magnetoterapia, la digitopuntura, el shiatsu, trabajan sobre esos puntos. La mayoría de las medicinas alternativas trabajamos sobre los 7 chakras principales. El chakra 1 está en el perineo, entre genitales y ano. aunque aquí lo ubica, esta autora lo ubica en el coxis, el chakra 2 está abajo del ombligo, el chakra 3 en la boca del estómago, el chakra 4 en el corazón, el 5 en la garganta, el 6 en la frente y el 7 en la coronilla. Esos son los 7 chakras. Bárbara Brennan nos habla de que hay 2 chakras más que ella ha podido ver, que es la capa 8 y la capa 9, que están arriba de la coronilla y que corresponden al santo ser crístico y al ser superior, la capa 8, y al santo ser crístico, la capa 9. Entonces, pues es infinito, o sea, podríamos seguir profundizando, pero no tenemos la información ni el conocimiento necesarios y en su momento pues tendremos que ir bajando otro tipo de información. Hoy vamos a trabajar específicamente sobre los 7 chakras principales y esto nos va a dar pues el conocimiento cuando menos de ellos para que entonces podamos tener esta información, ¿sí? Entonces, pues empezamos si quieres, Lupita, sí, para trabajar con el chakra número 1, que es el, sí, poder tribal, el instinto de supervivencia.
Sí, Ramón, mira, haciendo una pequeña aclaración, todas las doctrinas que conocemos, doctrinas espirituales que conocemos el día de hoy, como la hinduista, la budista, la hebrea y la cristiana, hablan de 7 niveles de poder. Estos 7 niveles de poder se encuentran a lo largo de nuestro cuerpo humano y tienen connotación, tienen un enlace directo con cada uno de estos 7 chakras principales de los cuales hablas. El crecimiento espiritual depende de la claridad con que aceptemos los procesos que se escriben dentro del alma y que se mueven o se reconocen, se manifiestan en cada uno de estos chakras. Uh-huh. Iniciaríamos con el nacimiento de cualquier ser humano como un sentido que lo vamos a unir al primer chakra. ¿Por qué? La persona al nacer, el ser humano al nacer, no nace sabiendo que es blanco, que es negro, que tiene un origen económico, que viene de una familia X, que pertenece a una sociedad o a una comunidad. Nace únicamente con el lazo que tiene con su mamá. Y a ese lazo es al que se ata como el primer sentido de supervivencia. ¿Sí? Un bebé busca la calidez, el calor, el escuchar el latido de su madre y se aferra a ese calor, a ese latido, a esa supervivencia, a esa alimentación. Bueno, el chakra 1 corresponde entonces a la tribu. La tribu es, empezaríamos a decir que la primer tribu sería nuestra familia. De ahí le seguiría nuestra comunidad, nuestro país. Y más adelante, conforme vamos creciendo, pues creamos otro tipo de tribus.
La escuela, el trabajo.
La escuela, el trabajo.
Estamos refiriendo.
Incluso, Ramón, hasta las partes más divertidas, ¿no? Como sería pertenecer a un equipo de fútbol.
Uh-huh, sí. Grupos en general.
Grupos en general. Y en ese momento manifestamos mucho nuestro sentido de pertenencia. Podemos ir a un estadio de fútbol, no conocemos a nadie, pero si somos Chivas, en ese momento todos los que portan la camiseta del Chivas son nuestros hermanos.
Y los de la América son los dos opuestos.
Sí, y entonces enseguida nos enraizamos a un sentido de pertenencia y las manifestaciones que ahí se manejan, pues son de lealtad, de honor,
de solidaridad,
y obviamente todo eso para que este grupo tenga una supervivencia, un alcance, un crecimiento. Bueno, entonces este primer chakra se va asociando con ese sentido, tiene su base, su conexión energética en el cuerpo físico, en la columna, el recto, las piernas, los huesos, los pies y el sistema inmunitario. ¿Por qué en la columna y el recto? Son sostén, son soporte.
La base de la columna,
base,
¿no?
Sí.
Es la estructura.
Sí, es la estructura. Únicamente, Ramón, me gustaría tocar el tema de la religión católica porque es la que más
conocemos.
Y que también nos ayuda a entender por qué son estos sacramentos. Yo pienso que en sus orígenes también las religiones fueron canalizadas por la divinidad, que ya después entra el poder del hombre y distorsiona, ¿sí? Pero bueno, estos sacramentos como tal, la función que tenían es dar poder. El sacramento al cual podemos ligar es el del bautismo. y este sacramento nos permite honrar y reconocer a la familia. Desde el momento en que se bautiza a un individuo, se le da un nombre, se le da un respaldo.
Y los apellidos, ¿no? Que es lo que te dan identidad.
Te dan identidad
de esa familia, es tu pertenencia a ese padre y esa madre que te dieron tu nombre.
Ajá. Ese sentido de pertenencia, ahí comenzamos también con una seguridad, de ahí que haya muchos problemas después en los jóvenes cuando no saben a qué familia pertenecen.
Los hijos adoptivos, ¿no? O sea, sienten que no tienen ese origen, o que su origen los rechazó, los abandonó, y que entonces tuvieron que ser adoptados, ¿no? Ser adquiridos por otra familia.
Sí, o mi familia misma me causó algún problema, alguna deshonra. Soy hija de un padre que es un delincuente o que es alcohólico, que tiene, que repercute, vamos, en el bien de los demás y les afecta. Entonces no quiero ni decir mi apellido. Sí, me da vergüenza.
Pues hay quien se cambia el nombre, ¿no? Quien no quiere usar el nombre que le toca, o se cambia el apellido, cosas así, ¿no?
Sí. Sí.
Sí, entonces es como esta parte inicial. Por eso es tan conflictivo el hecho de que haya un rechazo materno, porque te deja sin estructura, te deja sin la base de la personalidad.
Sí.
Quienes les interese también habría que comentar, ¿no? El libro trabaja otras corrientes, ¿no?
Ajá,
trabaja el hinduismo,
doctrinas.
Trabaja el islamismo. No nos queremos meter ahí porque pues nos vamos a hacer bolas y no somos como expertos en ellas.
Y nos llevaríamos, yo creo que todo...
Sí, porque por ejemplo habla de las
meses.
Vasijas, habla de las vasijas de la Torah y a qué equivale, ¿no?
Sí.
Pero escogimos la religión católica porque es la que conocemos la mayoría y para el auditorio también sería más fácil. Uh-huh. Corresponde al bautismo
y es la necesidad también primordial de depender totalmente de una tribu para nuestras necesidades básicas de supervivencia, como es el alimento, el techo, la ropa. Después, cómo vamos perteneciendo a una comunidad para ir creando seguridad, lazos que me brinden confianza. Viene ahí también los desórdenes que ocurren cuando te sientes discriminado, ¿sí? Las personas, con preferencias sexuales diferentes, también aquí tienen este desorden o esta inseguridad en sus vidas, precisamente por ser rechazados de la sociedad, ser rechazados de sus propios padres, ser rechazados por su familia, y entonces van creciendo sin identidad. Y se van asociando a otro tipo de tribus. En este chakra, Ramón, hay mucha dependencia hacia que sean los demás los que me brinden el crecimiento y que sean los demás los que me sostengan.
Claro.
Entonces es un chakra inferior precisamente por esto. Porque
es además la familia, ¿no? O sea, es el bebé nace y pues no, es dependiente de los demás, uh-huh, en su vestido, en su baño, en su alimentación y todo. Entonces es como la primera fase de la vida del ser humano.
Sí, pero así vas creciendo.
Claro,
vas
y de ahí te vas independizando, ¿no?
Vas creciendo dependiente y vas culpando, vas sintiéndote víctima, claro, de tu familia, de tus padres, de la sociedad, de aquellas personas que te fueron aislando, te fueron rechazando, y no nos hacemos responsables de nuestro propio crecimiento. Por eso se entiende que también es uno de los chakras inferiores, y con lo de los chakras que al no evolucionar nosotros, al no manejar nuestro crecimiento, a partir de ahí vamos teniendo muchos desórdenes en nuestra vida. Es un chakra inferior, pero es el chakra base, ¿no? De ahí partimos. Entonces, bueno, una de las situaciones que plantea esta autora son los miedos principales que vienen de este chakra, que es miedo a no sobrevivir físicamente, miedo de ser abandonado por el grupo y a la pérdida del orden físico. Al mismo tiempo nos habla de sus fuerzas. ¿Cuál sería la fuerza de este chakra? Pues la identidad familiar, la identidad de mi tribu, el vínculo que me une a esa tribu y el código de honor, que se apoya con la lealtad, con la sensación de seguridad y la conexión con el mundo físico. Ahí la autora nos hace una narración muy hermosa, que si me permites brevemente la voy a decir. Uh-huh. Es acerca de una familia que tiene que emigrar a Estados Unidos Y llegando, pues no tiene conocidos, no tiene fuentes de trabajo, no conoce a nadie, están emigrando, ¿no? Vienen de Europa en aquellos años 1920, 1930. Llegan a Estados Unidos y intentan sobrevivir en un lugar que encuentran con un esposo un matrimonio con 5 hijos, el mayor de 10 años, y este chico, el mayor, va a una tiendita donde le dan trabajo. Es el único lugar donde le dan trabajo de mandadero. Y llega muy feliz a su casa para decirle a su mamá que entonces ya tiene trabajo y que le van a pagar $8 a la semana. Muy bien recibido, muy contentos, y empieza a trabajar. El papá no logra encontrar trabajo y el único medio de subsistencia es este dinero que lleva el niño. Pasa el tiempo, ya se hace como parte de un ingreso seguro y obligatorio del niño. El niño empieza a retraerse y a mostrar rasgos de miedo que no comparte. Resulta que el señor de la tienda lo empieza a acosar sexualmente, lo empieza a manosear. Entonces, el niño se ve obligado a decir, ¿qué tengo que hacer? Le digo a mi mamá, pero ¿y el dinero que tengo que llevar? Esa lealtad, ¿sí?, que sientes hacia su tribu, esa responsabilidad. Opta por decirle al mismo tendero que por favor no diga nada, que es su secreto, ¿no? Que él va a aguantar, que no diga nada. Entonces, crece así hasta los 15 años. Al llegar a los 15 años ya era un delincuente, ya era un drogadicto, ya era un muchacho con rebeldía. Ya se había logrado salir de ese lugar y ya estaba trabajando, pero seguía llevando a su familia el dinero junto con el papá. Entonces, él crece a la edad de 18 años, decide confesarle a su mamá lo que había pasado. No es cierto, antes de eso él le confiesa a su mamá, ¿sabes qué? Estoy sufriendo de acoso, me están haciendo esto, y la mamá le dice, no digas nada, necesitamos este dinero. Sí, entonces, bueno, crece y furioso con la vida, furioso con su entorno, decide ya más adulto ir a regresar a su familia y hablar con ellos y decirles todo el enojo que traía, pensando que solamente la mamá sabía y teniendo la sospecha que a lo mejor el papá también, porque cuidaba a los demás hijos de que no fueran a esa tienda. Su sorpresa es que cuando habla con sus hermanos se da cuenta que sus hermanos sí sabían y hasta se reían de su situación, decían yo creo que le gustaba y empezaban a hacer mofa de su situación. Entonces cae en una profunda depresión, se hunde más en el alcoholismo y conoce a esta autora. Pintando él en la calle, ella lo ve, se acerca a platicar y empieza a atenderlo, va sanando, entendiendo que trae mucho enojo, que trae mucho dolor, aceptando esos procesos de duelo que vivimos todo ser humano, que también durante el duelo no solamente lo vivimos, ¿no?, como muerte física, sino el duelo del alma. Y ese duelo del alma que él tenía, había que aceptar que había que existía mucho enojo, mucha rabia contenida. Entonces, tras ese proceso de ir aceptando cada parte de cada proceso de ese duelo, llega finalmente la terapia a aceptar o entender el papel que él desempeñó en la familia y por qué los papás, con ese miedo de tener que dar de comer a los demás hermanos, a los demás hijos, pues sacrificaron a uno, lo sacrificaron a él. No había otra manera, no entendían ellos otra manera de supervivencia más que esa, y que en esa se afianzaron. ¿A qué lo lleva todo este proceso largo de sanación? A honrar nuevamente a su familia por el aprendizaje que logró tener de esa familia y entender la fuerza que adquirió con toda esa experiencia. A partir de eso, él vuelve a honrar a su familia, desde el duelo, desde el enojo y desde el entendimiento.
Pues sí, ¿no? O sea, es esa solidaridad y bueno, pero también...
A veces malentendida.
Pues sí, ¿no? Porque finalmente no es el único trabajo, o sea, podría haber buscado otra alternativa, pero como a veces la mente nos traiciona y caemos en unos juegos ahí que no son los correctos.
Y justamente esta autora hace mención que no pone ese ejemplo como para decir todos sigan ese ejemplo de sumisión, sino que es una lealtad malentendida.
Claro.
Pero así jugamos con ese...
Y finalmente él recibe el efecto negativo de esa lealtad, se vuelve alcohólico, drogadicto, drogadicto, delincuente, pues porque no puede procesar una emoción así.
Claro, ¿no? Y no tiene seguridad en la vida tampoco,
claro,
¿no? No
sabe. Claro, sí, yo conozco gente que es homosexual a partir de una violación justo de un tendero.
Ajá.
¿No? Y entonces, bueno, pues eso, pues no es lo correcto, ese no es el tipo de lealtad a la familia, ¿no? Ok, pues vámonos a un corte, son 9:30 de la mañana, ya nos pasamos un poquito, 9:30 de la mañana de este 20 de marzo del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Bueno.
Buenas tardes, señor.
¿Tardes? Son las 3 de la mañana.
Tranquilo, señor, no sea un mal querido.
¿Está loco? Mañana tengo que ir a trabajar.
Esto no le quitará mucho tiempo, ya que todo es posible. Así que comencemos. Hablemos de ángeles.
¿Ángeles?
Sí, aquellas que son como caídas del cielo.
Ah, ya, déjeme dormir.
Bueno, para que usted no se sienta like a turis, podemos ir agendando sus vacaciones en Centro Aliento de Vida.
No entiendo nada. Eso es una broma para el radio, ¿verdad?
Está en lo correcto. Está en el show de los VIP.
Está loco. Los demandaré.
Señor, no se lo recomiendo. Tenemos a nuestra gente de Arista Legal para esos pequeños inconvenientes que nuestras bromas causen. Pero no se preocupe. Por todas las molestias, le regalaremos un pase a todos los museos de la ciudad, guiado por unos arquetipos.
Estoy perdiendo la paciencia. Llamaré a la policía.
Usted tiene muchos problemas. Le recomiendo Kikyu.
¿Kikyu?
Salud. Bueno, ya que rompimos el hielo, debo confesarle que me equivoqué de número. Usted disculpe. Magnitud Radio. Sabemos lo que quieres.
¿Y si yo quiero dormir?
También.
Por primera vez en México, Danny Elfman en concierto, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, presentando las películas del famoso director de cine Tim Burton, completamente en vivo. El extraño mundo de Jack, Batman, Beetlejuice, Alicia en el País de las Maravillas y muchas más. Vive el fantástico mundo de Danny Elfman y Tim Burton, un evento inolvidable para toda la familia. 8 y 9 de abril en el Auditorio Nacional. No te lo puedes perder. Boletos a la venta ya por medio de Ticketmaster.
Yo he andado de chismoso y escuchando los programas que has estado.
Metiche.
El show de los VIP. Martes y jueves, 12 del día. Por Magnitud Radio.
¿Qué pregunta?
Ay, pues, ¿qué tiene?
¿Estás teniendo que hablar de eso?
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso el día de hoy. Y que estamos con el tema de los chakras, con la maestra Guadalupe Bartolo de invitada. Tenemos por ahí saludos, ¿de quién?
Sí, Tessa Abado, muchas gracias, Tessa, por escucharnos. Te mando un abrazote y un besote. Uh-huh. Y Gabriel ya nos dio también ahí un me gusta. Gabriel Toledo está desde donde anda con nosotros.
Desde donde anda, hoy no tenemos en cabina, anda por ahí. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Entonces, vámonos al chakra número 2, ¿te parece bien? el poder de las relaciones.
Sí, rápidamente, Ramón, la verdad que tenemos que compartir del chakra 1 es reconocer que todos somos uno, reconciliarnos con nuestro entorno, pero fluir a través también de ir desarrollando nuestra individualidad.
Okay, es como separarnos de esa familia, o sea, estar bien con nuestra familia, al principio la necesitamos, dependemos de ella, y conforme vamos creciendo, entra el chakra 2, o sea, entran las otras personas, y tenemos que hacer una separación, y eso en México es como muy complicado, ¿no? Porque hay muchas familias muégano, que llaman familia muégano, entonces no dejan, o las madres chicor y las madres ahí controladoras, que no dejan que sus hijos se vayan, y justo por eso, pues es una alteración de este primer chakra, ¿no?
Sí.
Y causa tantos problemas.
Tantos. En este segundo chakra se maneja el poder de las relaciones. Su energía comienza a manifestarse alrededor de los 7 años. Bueno, antes era los 7 años. Déjame decirte que con la... ahora con la mujer que trabaja ya también, pues desde... A veces desde los primeros meses ya se lleva al niño a la guardería, ya se le lleva al kinder muy pequeño, ya antes era que a los 5 años, ahora ya es desde los 3 años, maternal y demás. Entonces, tal vez entre el bebé cuando empieza a reconocer el rostro, pero inmediatamente cuando ya empieza a percibir que no es la imagen de la mamá, comienza entonces a crear lazos con otras personas que inmediatamente serían o los abuelos o la escuela, la persona que nos cuida.
El padre también, ¿no? Entra por ahí, ¿no? Porque el padre a veces aparece, a veces no, dependiendo qué tan cercano esté. Y ahí también entra esa figura paterna. Pero empieza a romper esta relación de solamente de mamá y empieza a vincularse con otras personas, ¿no?
Exactamente. Bueno, de acuerdo a la religión católica, este chakra se une o se sintoniza con la comunión,
el sacramento
de la comunión. En el sentido real de la comunión es el acto de compartir el pan o de compartir nuestras relaciones, de compartir nuestra nueva actividades, juegos, enseñanza con otro tipo de gentes, otro tipo de amistades, otro tipo de relaciones. Y entonces en muchos casos vamos pasando de una dependencia de mamá ahora a una dependencia hacia una comunidad externa. Conforme vamos creciendo, vamos creando lazos, vamos haciendo nuestras amistades y vamos eligiendo el tipo de amistades. Si nosotros creamos miedos, que como bien dices, vienen desde el hogar, no te juntes con fulano, no vayas aquí, no hagas esto, vamos sintiendo que la elección tiene que ser siempre asertiva, tiene que ser siempre la correcta. No nos está permitido equivocarnos, porque no está bien, porque entonces no escuchaste a mamá, porque te estuvo avisando, no ponte suéter porque te va a dar gripa, te da gripa. Debí de haberle hecho caso a mamá. No brinques porque te vas a lastimar el pie, te lastimas el pie, debí de haberle hecho caso a mamá.
Pero ahí es donde no dejas que se termine de separar el niño, ¿no?
Exacto.
O sea, finalmente no lo dejas que se individualice.
Exacto, o sea, precisamente por eso esas elecciones vamos basándolos también en lo que otras personas decidieron por mí y basado en mis propios miedos. ¿Por qué? Porque me dijeron que si me brincaba me iba a caer y me iba a lastimar. Y entonces, después de que sucede esto, digo, sí es cierto, debí de haber hecho caso a otros. O sea, no acepto mis propios riesgos.
Claro. Y finalmente las decisiones que uno toma en la vida, pues tienen, o sea, todas tienen un riesgo. Aunque hagas lo que otro te diga, pues finalmente siempre va a tener una posibilidad de tener un acierto o un error.
Claro.
Pero es como este miedo, ¿no? Que nos van fincando para poder tomar una decisión y entonces ahí es donde no podemos avanzar. Y la sabiduría que viene en chakras posteriores, pues proviene justamente de las elecciones que hemos tomado. Y de las más, de las que más aprendemos es de los errores que cometemos.
Fíjate, conforme vamos creciendo, vamos tomando, siempre nuestra vida va a ser de elecciones. Hasta en el momento en que te levantas dices, ¿qué ropa me voy a poner?
Claro. Y todo y a eso venimos a aprender, y nuestra herramienta de aprendizaje, esta tercera dimensión, la escuela de aprendizaje de las almas, es el libre albedrío, y el libre albedrío es la toma de decisiones. Entonces, pues de decidir, aprendemos. Si no decidimos, no aprendemos.
Fíjate bien con quién te juntas. Hace unos días fui madrina de 15 años, y su mamá de la quinceañera me decía que no dejaba que su niña se juntara con un amiguito porque no era buena influencia, y la trajo a mí para que yo le dijera que no tenía que juntarse con ese amiguito. Entonces dije, recórcholis, ¿cómo le hago para decirle que debe dejar de inmiscuirse en las relaciones de su hija, que finalmente ella tiene que aprender? Ajá. Obviamente, como padres tenemos que cuidar, y dentro de nuestra obligación como padres es guiar, pero no podemos privarlos de sus propias experiencias. Entonces es muy difícil. Esta chica, vibración 5, que en numerología es deseos de libertad y de probar, no le estaba siendo permitido por la mamá, que quería controlar las relaciones. Y muchos de los casos, entre más controlan los padres, resulta que se casan, y a la hora de casarse no es lo que la chica quería, simplemente era, o el chico, ¿no?, deseos de salir de casa prontamente. ¿Por qué? Porque se les coartaba su libertad en todo momento. Bueno, estas elecciones realmente, lo importante o el aprendizaje real de las elecciones no es estar pensando si con esta situación me va a ir mejor o no, porque no vamos a saberlo. Nos podemos enfrascar en decir, quiero a un chico que trabaje y que gane muy bien, que sea educado, que conozca varios idiomas, y resulta que al casarse no era lo que yo esperaba. Y entonces digo, ¿en qué me equivoqué?
Sí, vamos, y nunca decides, o te paralizas en la decisión y terminas no decidiendo, o no tomas el riesgo de equivocarte en la decisión.
Y la verdadera fuerza de este manejo de elecciones es saber, una vez que decidí y que tengo esta situación o esta persona, ahora, ¿cómo me muevo? ¿Cómo vivo con esta situación? Y de a partir de aquí, ¿qué me va a proporcionar esta elección? El poder de elección, eso es en cuanto a las relaciones, ¿sí? El no estarnos deteniendo en que si el cónyuge ideal, la casa ideal. Cuando elegimos una casa, Ramón, también, un departamento, algo.
Pues uno decide con lo que puede, con lo que tiene en ese momento a su alcance, ¿no?
O a veces te arriesgas, ¿no? Claro. Y compras lo mejor y resulta que ya que la tienes, te llegan las cuentas del predial y te llegan todos los gastos que genera una casa, y otra vez tu mejor elección se convirtió en tu dolor de cabeza. Ahora, ¿qué haces? ¿Vendes la casa? ¿Vives enojado? ¿O aprendes a organizarte de otra manera? Son ejemplos para ir entendiendo cómo el poder de elección lo tenemos que vivir desde lo que viene después. Porque no podemos tener la seguridad de que mi elección va a ser la definitiva o la más acertada. Aun cuando nos han enseñado que esa es nuestra prioridad, ver cómo vamos a elegir y que sea la más acertada. Viene también dentro de este chakra la energía del dinero. La energía sexual. Entonces, bueno, hablaremos de la energía del dinero. El dinero como energía es neutro. El dinero no tiene valor hasta que uno se lo da.
Y o te peleas con él o abundas en él, ¿no? Hay quien se pelea con el dinero y entonces pues nunca lo tiene porque está peleado con él.
Claro. Coge su rumbo realmente la intención de la persona. Cuando uno decide darle al dinero el valor por encima de mi energía, en ese momento estoy perdido. Cuando creemos que el dinero es el motor que me va a mover y el dinero es lo que va a manejar mi vida y le va a dar sustento, felicidad, tranquilidad, seguridad, estamos mal. Porque cualquier problema que venga a raíz de un dinero, un quiebre, una baja económica, perdemos todo. Le estamos dando un valor que no tiene el dinero. El dinero, mientras lo dejamos de ver o lo veamos de una manera neutral o de una manera imparcial, entonces el dinero va a fluir, impersonal. El dinero va a fluir realmente, porque incluso vamos a dejar de bloquear esa energía de la abundancia. nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestro razonamiento bloquea el dinero. Entonces tenemos que soltar, tenemos que vivir sin depender de él. Algo muy difícil, pero que es un trabajo de supervivencia sin dependencia. El dinero se vuelve una dependencia también.
Sí. Sí, sobre todo porque mucha gente no lo tiene y entonces se pelea con él y entonces se vuelve obsesivo, ¿no? El hecho de querer tener mucho dinero y entonces es el egoísmo, es no quererlo dar. La semana pasada hablábamos sobre el karma y justamente se tocaba este tema y cómo mi vacío lo trato de llenar con el dinero de otros y al final ni los otros ni yo, o sea, los dos nos quedamos vacíos. Entonces, pues esta parte del dinero es muy importante y está situada justamente en este chakra número 2.
La seguridad, que también maneja el dinero.
Y aquí dice, ¿no? También la autora dice, el dinero se ha equiparado a la potencia sexual. O sea, hay un vínculo entre la sexualidad y el dinero. Y entonces, si yo tengo dinero, puedo comprar sexo, puedo comprar mujeres bellas, puedo comprar hombres guapos, puedo tener, ¿no? Y si yo no tengo, pues yo no tengo la capacidad de comprar todo eso.
Es que también los apuros económicos traen problemas en las relaciones. Una relación de pareja, cuando empieza a tener problemas en el dinero, pues en la economía, también hay separación. Inconsciente. Pero mis apuros económicos ya no me permiten gozar plenamente de mi sexualidad. Estoy preocupado por el dinero y de ahí se va perdiendo, vienen los reproches.
No, y luego cuántas mujeres, pues si no les dan dinero, o sea, desprecian al hombre porque no tiene esa capacidad de dar ese dinero, ¿no? Entonces si es, bueno, a ver, ¿me quieres como persona o me quieres por mi dinero? ¿No? Entonces, bueno, en fin.
Sí, y bueno, ya nombraste la energía sexual.
Ajá.
La sexualidad también está impresa en este segundo chakra. Tiene un poder para formar lazos sólidos y una unión íntima con la otra persona. Tener una pareja y formar una familia con o sin hijos representa para nosotros estabilidad como adultos. Encontrar una pareja para la vida también incluye formar una unión con una persona del mismo sexo. Me asombra la manera ya tan libre con que maneja estos temas esta autora, por lo que sigue, Ramón. Romper las restricciones de formar una unión con una persona del mismo sexo. Dice, la cultura obliga a la gente a abstenerse a formas reducidas y limitadas de expresión sexual. Y precisamente esta nueva era, estos nuevos tiempos, este abrir también ha permitido a las personas buscar compañía según sus necesidades. Y la comunidad homosexual ha iniciado un viaje hacia la conquista de la dignidad dentro de un mundo predominantemente heterosexual. Además de crear vida, la relación sexual es también un medio de autoexpresión, un medio para afirmar el agrado que nos produce relacionarnos físicamente con el mundo que nos rodea. Una sexualidad mal dirigida o mal entendida también nos crea muchos tabús dentro de nuestra relación de pareja.
Claro. Sí, y bueno, bloqueas, ¿no? O sea, bloqueas o cae en el libertinaje o cae en la promiscuidad. Pero pues todo esto es porque la sexualidad está como muy, hay muchos tabús alrededor de ella, ¿no? Muy
también cuando no nos es permitido manifestarla, también causa vergüenza, represión.
No, y problemas, ¿no? Quistes, miomas, porque también la sexualidad o migraña, porque la sexualidad pues es una energía que hay que desfogarla, ¿no? Pero también en esta nueva era ya la entrada del lesbianismo, de los hombres gay, pues es justamente como buscar este equilibrio, sobre todo en algún texto alguna vez leí que el hecho de ser bisexual te permite la expresión tanto de la feminidad como de la masculinidad, y esto te hace un ser superior, porque de alguna forma tienes como esa capacidad para poder experimentar placer desde los dos ángulos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es
esta la masturbación.
Sí, bueno, la masturbación debería ser el autoconocimiento, el autoerotismo, ¿no? Conjugado con la fantasía, pero pues cuántas mujeres, cuántos hombres no se permiten tocarse, más la mujer que el hombre, pero finalmente pues le dices a una mujer que se masturbe y ni siquiera sabe cómo y pues dice, "No, eso es pecado, no lo hago", o mi mamá me dijo que no me tocara. Y empiezan ahí muchos tabús y luego vienen muchos problemas y luego viene el reclamo a la infidelidad del otro y pues es justamente por esa situación que en la cama del matrimonio aparece durante tantos años.
Y la masturbación tiene sus orígenes desde siempre. O sea, un bebé ya se masturba. Porque ¿qué es masturbación? Es el gozar algo.
El tocamiento, ¿no? Ajá, el de tocamiento. Su propio cuerpo.
El chuparse el dedo ya es una manifestación de placer, claro, de un bebé.
En vez del seno materno, del pezón, agarra el dedo y lo sustituye, ¿no? Y se da autoerotismo.
Claro, y conforme van creciendo los niños, pues también van buscando dar respuesta a lo que su cuerpecito les está pidiendo. Uh-huh. Pero nosotros como adultos los vemos y déjate ahí, no te toques, levántate porque estás haciendo esas cochinadas, ¿dónde las viste? Sí.
Y no necesita verlas, o sea, es simplemente el autoconocimiento que ya tiene uno, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, el desafío de administrar la energía sexual adecuadamente viene también desde las bases más inferiores o desde el inicio como familia, cómo nos van creando esa seguridad, esos valores, esa perder miedos a autoconocernos. Seguiríamos entonces, Ramón, con el tercer chakra. ¿Avanzamos?
Me parece muy bien, sí, adelante.
Okay. Bueno, en este chakra se convierte en la vibración dominante de nuestro desarrollo durante la pubertad. Nos ayuda en el proceso de individualización, de formar un yo, un ego y una personalidad separados de nuestra identidad heredada. Este centro de energía también contiene muchos aspectos relacionados con el poder personal y con la autoestima. Aquí empezamos entonces con a reconocer, después de las relaciones que hemos tenido hacia afuera, empezamos a ver que todas esas relaciones me sirvieron para darme cuenta quién era yo, uh-huh, para afirmar mi yo. Pero ese yo llega muy dañado, Ramón. Uh-huh. Llega muy dañado en su honor, en su dignidad, en su autoestima, por todas las inseguridades que se crearon, por todos los miedos, claro, que se fueron haciendo.
De la familia de origen y de las relaciones establecidas.
Ajá. Entonces viene el yo, que no tiene ese honor que debería de tener, que, uh-huh, no tiene ese orgullo, que tiene su autoestima por los suelos. Aquí se tiene que trabajar entonces con recuperar la seguridad y el poder en mí mismo. Entonces aquí se maneja el poder personal y la energía que genera de nosotros mismos. Dentro de la religión católica está relacionado con el sacramento de la confirmación. Esta conexión simboliza el surgir del yo consciente, es decir, la parte de la personalidad humana que es eterna y que está naturalmente alineada con lo sagrado. Desde aquí podemos empezar a decir, ir reconociendo el ser divino que habita en mí. Pero como es un chakra inferior, es la personalidad. Uh-huh. ¿Sí? Todavía no reconocemos lo divino que hay en mí, uh-huh, solamente el yo y la personalidad que habita en mí.
Okay.
O sea, el yo a partir de la personalidad. Uh-huh. Las fuerzas, los miedos principales es miedo al rechazo, a la crítica, a parecer estúpidos, a no cumplir con mis propias responsabilidades, todos los temores relacionados con la apariencia física. Me baso en mi belleza, en si estoy delgado, si estoy gordo, si soy alto, si soy chaparro, si tengo la piel brillante, si tengo acné, ¿sí? O sea, voy señalándome. Ahora la vista se vuelve hacia mí. Todo está centrado en mí. Miedo de que otras personas descubran mis secretos, que descubran mis limitaciones, sí, que me descubran como el ser sensible que soy. Las fuerzas principales que se desarrollan en este chakra sería entonces lo contrario, la autoestima, el respeto propio y la autodisciplina. ¿Qué es la autoestima? Pues el concepto que tenemos de nosotros mismos. La ambición, capacidad para generar acción y para mantener una crisis, valor por correr los riesgos, generosidad. Aquí ya no tememos correr riesgos. Sí, si este chakra está equilibrado, si está evolucionado, si se ha desarrollado correctamente, bueno, no hay temor de correr esos riesgos.
Porque hay seguridad personal en mis capacidades, en lo que yo soy. O sea, voy a poder, ¿no? Y muchas veces la gente no decide justo por eso, ¿no? Porque no, si hay consecuencias y algo sale mal, yo no voy a poder porque no soy capaz de poder solucionar eso. Y está tocado entonces el chakra 3, justamente.
Sí. Los órganos, ¿no? Que tiene, pues, expresamente el páncreas.
El hígado.
Ajá. Y mi amor a la vida, ¿en qué se basa? Pues en todo lo que acabo de experimentar, uh-huh, en mis relaciones. Entonces voy deseando que la vida acabe pronto porque no le encuentro un sentido bello a mi existir. Y decíamos, bueno, las fuerzas principales: valor para correr riesgos, generosidad, ética y fuerza de carácter. La verdad que aquí vemos es respetarse a sí mismos. Algunas personas nos empeñamos en ser el centro de atención, en ser los que destacamos, en que los demás siempre nos estén coronando, nos estén adulando, nos estén diciendo cosas bellas para sentirnos que valemos, para manifestar nuestro ser. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aprender a centrar nuestra intención en mí, pero desde una manera de ir reconociendo lo que soy y lo que no soy, y a partir de ahí lo que tengo que hacer. Este chakra nos ayuda a desarrollar la autoestima, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con nuestro entorno a partir de que yo me conozco. A partir de saber quién soy yo, mejoran mis relaciones porque ya no intento cambiar a los demás, ya no intento dirigir a los demás, ya te decía, la atención está enfocada en mí. Así debería de ser, ¿no? Que ya cuando se va teniendo conciencia de y evolucionando las directrices que nos da este chakra.
Claro, y ahí decía, dice, la verdad sagrada es respetarse a sí mismo.
Respetarse a sí mismo. Como dicen los argentinos, menudo paquete.
Sí.
Okay. ¿Seguimos?
En el 2, la verdad sagrada es respetaos mutuamente, ¿no? Y en este es respetarse a sí mismo. Muy bien, pues vamos a un corte. Son 9:55 de la mañana de este 20 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Por primera vez en México, Danny Elfman en concierto, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, presentando las películas del famoso director de cine Tim Burton, completamente en vivo. El extraño mundo de Jack, Batman, Beetlejuice, Alicia en el País de las Maravillas y muchas más. En el fantástico mundo de Danny Elfman y Tim Burton, un evento inolvidable para toda la familia. 8 y 9 de abril en el Auditorio Nacional. No te lo puedes perder. Boletos a la venta ya por medio de Ticketmaster.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Si de viajar se trata, Laika Tours.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sole Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Superama División del Norte cuenta con los mejores productos y la mejor atención.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí para continuar con este programa especial de aniversario de Magnitud Radio con el tema de los chakras. Pues vámonos, Lupita, con el chakra número 4, el poder emocional, el chakra del amor, el chakra que se encuentra en el corazón, en medio de los senos, en el esternón. ¿Qué tenemos con ese chakra?
Bueno, este chakra es la estación central del sistema humano. Medía entre el cuerpo y el espíritu, determina su salud y su fuerza. Es la energía de naturaleza emocional e impulsa el desarrollo afectivo. Este chakra representa entonces la lección espiritual que nos enseña a manifestar el amor, la compasión y a reconocer que la energía más potente que tenemos es el amor. Ya empezamos con el chakra, ya chakras superiores, uh-huh, de un desarrollo del ser humano, que todo lo que ha vivido, todas las experiencias le han permitido llegar a este conocimiento y a manifestar amor y aceptación a todas las experiencias que ha tenido en su vida. La manifestación más fuerte de este chakra es el aprender a tener compasión de los demás, a tener respeto y compasión también de mí mismo, respetando entonces las elecciones de los demás, respetando el modo de ser de los demás, respetando a mis padres. Ya hubo un desarrollo en nuestras elecciones también, ya entendimos que cada elección de nuestra vida tuvo un porqué y un para qué, y todo el entendimiento de saber por qué fueron estas situaciones me lleva al perdón. ¿Y qué es el perdón? Pues la aceptación de todas las experiencias que nos tocó vivir. En la analogía que tiene con la religión católica sería entonces el matrimonio. Uh-huh. Pero no se refiere al casamiento con otra persona, sino la unión interior del yo y el alma. Uh-huh. Es la unión conmigo mismo.
El matrimonio de la parte baja con la parte alta, de la parte inferior instintiva con la parte superior, que es el contacto con la divinidad.
Así es. El matrimonio espiritual con, uh-huh, uno mismo, entre mente, cuerpo y espíritu. A través de la energía del chakra del corazón, somos capaces de realizar la sanación perfecta. Sus miedos principales son el miedo a la soledad, al compromiso y a obedecer al corazón, miedo a la incapacidad de protegerse emocionalmente, miedo a la debilidad y traición emocionales. Cuando ese chakra no ha alcanzado su evolución, seguimos teniendo miedo, enlazamos en relaciones que no nos satisfacen, pero no soltamos por el miedo a quedarme solo. O no hacemos un compromiso por el miedo a tener mayor responsabilidad durante ese compromiso. Entonces, bueno, se genera miedo y debilidad también a traiciones. La pérdida de energía del cuarto chakra puede dar origen a celos, amargura, rabia, odio, rencores, incapacidad entonces de perdonar. Si estamos saturados de amor.
Así es.
Y es un amor que no lo sabemos, no lo pudimos trabajar, y entonces hay mucha emoción contenida que se vuelve odio. ¿Sí? El amor.
Y el odio, recordemos que es el origen del cáncer. O sea, finalmente estas emociones negativas a la larga se van a mediano plazo se van a convertir en una enfermedad mayor.
Claro. Dicen que cuando el amor sana, podemos soltar. Uh-huh. Y entonces se vuelve, pudiera ser como indiferencia, ¿sí? Ya no nos afecta lo que la otra persona haga o deje de hacer. Uh-huh. Cuando todavía estamos enlazados, pues estamos generando esos odios, esos resentimientos. Sigue siendo parte del amor el odio, sigue siendo parte del amor el resentimiento. Uh-huh. Sí, hasta que no liberamos, entonces podemos dejar que la otra persona vive en paz y nosotros mismos con mayor razón.
Así
sus
es.
Fuerzas principales es el amar, el perdonar, la compasión, la dedicación, la inspiración, la esperanza, la confianza y la capacidad para sanarse uno y sanar a otros. Su verdad sagrada es el amor es poder divino. Poder definir este chakra como el chakra del amor, compasión y perdón. Esas cualidades tan deseadas por todo el mundo y tan difíciles de expresar sinceramente. Quizá pensemos que se puede confundir con el segundo chakra, que es el de las relaciones y sentimientos hacia los demás. Sin embargo, son muy diferentes. En el segundo chakra tratamos las emociones y sentimientos más superficiales que parten del ego. En este, en el chakra 4, tratamos los sentimientos más profundos que parten de nuestro espíritu.
El amor incondicional sería el objetivo, ¿no? Poder desarrollar el amor incondicional. El amor es poder divino, dice aquí como verdad sagrada.
Sí, es un amor que no condiciona.
Ajá. Y entonces lo que estás buscando, pues, es poder amar sin el odio, o sea, ya habiendo superado todo eso, que sería justamente el abandono de las fuerzas de los chakras inferiores para entregarte a Dios.
Sí, también refiere la autora que el arquetipo que con más frecuencia se ve en este chakra es el del niño herido. El niño herido que hay dentro de cada uno de nosotros, que tiene estructuras lesionadas, de emociones lesionadas o atrofiadas de nuestra juventud, de nuestros recuerdos dolorosos, de las actitudes negativas, de imágenes de personas disfuncionales. Entonces, sin darnos cuenta, podríamos continuar actuando dentro de estas estructuras cuando somos adultos, aunque con otras modalidades. Estas modalidades pueden dañar las relaciones afectivas, la vida personal y la salud. El amor a sí mismo comienza a enfrentarnos a esta fuerza arquetípica del interior de la psique y nos libera de la autoridad del niño herido.
Sí, es lo que en otros textos conocen como el niño interior, ¿no? Y aquí podemos entender, por ejemplo, el caso del delincuente, ¿no? Él roba no para quitarte el dinero, sino para quitarte el amor que recibiste de tu familia. Entonces es como, a ver, ¿tú por qué tienes un coche? ¿Tú por qué tienes dinero? ¿Tú por qué tienes una familia? ¿No? Entonces te lo quito, te lo robo porque a mí no me dieron, ¿no? Entonces es este odio basado en el chakra 4, fundado en el chakra 4, pero porque no está satisfecha el chakra 1, el chakra 2, o sea, esa parte es donde hay deficiencias, no le permite llegar a amar a la gente.
También se podrían ahí manifestar los grupos de chicos rebeldes que van dañando a la sociedad.
Claro, porque se unen por ese resentimiento que le tienen a la gente.
Sí, porque tienes, porque nosotros no.
Ajá, sí, o sea, ¿por qué estamos ahí, no? Porque tú sí, yo no.
Bien, continuamos con el quinto chakra.
Quinto chakra.
El poder de la voluntad y la comunicación.
Es ubicado en la garganta.
Sí. Contiene las dificultades de rendir la voluntad y el espíritu a la voluntad de Dios. Y, como bien dice, se ubica en la garganta. La conexión que tiene con la religión católica sería la capacidad de la comunicación a través del sacramento de la confesión. Este sacramento que nos obliga, ¿no?, a ir a decirle a alguien secretos o situaciones que no podemos compartir con los demás, también ya en nuestras relaciones es una manifestación muy común de entre amigos. Busco a un amigo al cual yo le pueda platicar sin que dé a conocer mi secreto. Yo le tengo confianza, entonces me comunico. Cuando ese amigo me traiciona, cuando no guarda ese secreto, pues entonces se rompen también ahí estructuras de castigarme, ¿por qué no tomé una elección buena? Otra vez se manifiestan todos los chakras, ¿sí? Uh-huh. No debía haber tomado esa ese amigo, no era el correcto. Me empiezo a castigar otra vez, empiezo a ser señalado y entonces mi voluntad se va mermando. Confié en la persona en que confié, me traicionó. Uh-huh. Ahora, ¿qué sigue? ¿En quién puedo confiar? ¿Para dónde volteo? ¿No? Si todo mi entorno, la persona en la que más podía yo creer me traicionó. Bueno, entonces el sacramento de la confesión nos dice: al comprender las enseñanzas de las elecciones sin sentir culpa, simplemente nos responsabiliza de nuestros actos. Una forma correcta de expresión y de comunicación debe ser tolerante y respetuosa. Cuando nosotros gritamos, también nuestra comunicación no es sana. Porque gritamos pensando que es la única manera en que la otra persona nos va a escuchar.
Claro, ¿no? Como haciéndonos, como imponiendo, ¿no? No me escuchas, pues te grito para que me escuches, ¿no?
Sí.
Porque comunicándome, hablando, no me haces caso.
Tengo que gritar para que me entiendas. Claro. Cuando guardo silencio, no quiero perder tu aprecio. No quiero que te alejes de mí y aguanto.
Claro.
Aguanta quedó todo.
Callado, pero luego eso es una bomba de tiempo y cuando sale, revienta, ¿no?
Si todos los demás, toda la energía de los de las experiencias de los otros chakras están mal, así llegamos a este chakra, sin sabernos comunicar. Sin basándose nuestro honor, nuestra dignidad, nuestro reconocimiento en base a lo que los demás reconocen de mí. Este chakra, los miedos principales que se generan están relacionados con el poder de voluntad, con la tememos a la autoridad, al poder de elección de nuestra vida, dentro también de nuestra tribu y después de nuestras relaciones personales y profesionales. Además, tememos no tener autoridad sobre nosotros mismos, perder el control en lo que se refiere a nuestras reacciones ante situaciones como el dinero, el poder, el dominio emocional de otra persona sobre nuestro bienestar. Y finalmente, tememos a la voluntad de Dios. La idea de entregar el poder de elección a una fuerza divina sigue siendo la mayor dificultad para la persona que desea hacerse consciente. La fuerza principal, fe, conocimiento propio y autoridad personal. Capacidad de tomar decisiones sabiendo que, sea cual fuera la decisión que tome, somos capaces de atenernos a nuestra palabra, con nosotros mismos y con los demás. Y ahí viene también algo muy importante, Ramón, que es la palabra.
Claro, porque de alguna manera es la expresión de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Y si no está suficientemente valorada, volvamos al chakra 2, pues entonces como yo lo que diga tiene un valor, porque si no lo tiene para mí, pues no lo va a tener para los otros. Entonces es este reconocimiento, ¿no? Dice, entrega tu voluntad, la verdad sagrada es entrega tu voluntad a la voluntad divina. Y en ese contacto con Dios, pues la sabiduría de Dios va a hablar a través de mí.
Sí, la palabra tiene una energía creadora. Si no sabemos expresarnos, también podemos hablar por hablar. Creadora, destructora.
Claro.
¿Sí? Aquí pone el ejemplo, cuando Buda enseñó a hablar con rectitud a su hijo, lo primero que hizo fue pedirle que reflexionara sobre lo que iba a decir y que se asegurara de que esta acción verbal no fuera a hacer daño a otras personas. Si iba a hacer daño, debería desistir. Si iba a generar felicidad, debería seguir. Frases como «sé impecable con tus palabras», «de la abundancia de tu corazón hablará tu boca», nos muestra la importancia de tomar conciencia cómo nos expresamos.
Así es, pues ese es el chakra número 5.
Y miren que lo estamos viendo de manera resumida, porque es un contenido enorme y fabuloso.
Es mucha información, pero bueno, estamos tratando de hacer una condensación de esto. El chakra número 6 está en el tercer ojo y aquí nos lo menciona como el poder de la mente.
Sí, dijimos la verdad sagrada, Ramón.
La verdad sagrada de este, sí, yo la mencioné, que es entrega tu voluntad a la voluntad divina.
Gracias.
Sí. Entonces vámonos con el chakra número 6, en la frente, en el tercer ojo, arriba del entrecejo.
Sí, este chakra nos lleva a desarrollar la sabiduría a través de lo que nosotros podemos ver, no solamente con nuestros ojos físicos, sino con nuestro tercer ojo, que es el chakra de la intuición y de las percepciones psíquicas. Estas percepciones que van fuera de lo que el entendimiento humano puede decirte. Si tu conciencia se va abriendo, si tú vas avanzando en tu caminar con más claridad, la manifestación de este chakra te va a permitir desarrollar esa facultad de la videncia, no solamente de la videncia de otros seres, aquí hay muchos videntes, medium, que tienen muy desarrollado este tercer ojo.
Sí.
Sí, pero va más allá. Realmente la sabiduría que se adquiere es la conexión que tienes con la intuición y esa intuición es la que te da el poder de elegir, de saber que ahí se manifiesta también la conciencia. Sí, la conciencia es la que te dice sí o no, hacia dónde vas.
Claro. Aquí para muchos como que esto no, seguramente no ha de ser muy claro. ¿no? Es mi capacidad para poder conectar con la intuición y poder conectar con niveles superiores de conciencia. Nosotros portamos un ser superior, un santo ser crístico, hay guías y consejeros espirituales que están ahí, están los registros akáshicos, o sea, hay mucha información en niveles superiores y que si nosotros aprendemos a conectar con ella, la vida sería mucho más fácil. Pero queremos decidir nosotros y tomar decisiones nosotros y no hacemos caso a estos elementos que están ahí. Entonces, yo cuando en la maestría hago el ejercicio de la conexión con los registros akáshicos, yo les comento siempre que el problema no es preguntar, el problema es aprender a escuchar, porque es justamente cómo desarrollo esta capacidad de este chakra, número 6, para que los mensajes que a mí me lleguen yo los pueda traducir en acciones, ¿no? Nos pasó hace 2 semanas con una paciente, yo me habla y me dice, oye, quiero una sanación con rosas, con Elda, etcétera. Le pregunto a Elda su disponibilidad, en fin, acordamos el horario, le digo, sí, está bien, te traes una docena de rosas rosas, ¿no? Que es la primer rosa con la que se trabaja en la sanación con rosas, la relación con la madre y la limpieza. Y de repente la veo llegar y trae una docena de rosas rojas, ¿no? Sí. Y yo así, pero pues yo le había dicho rosas, ¿no? Y entre mí dije, bueno, y ya se siente y me dice, pues no supe, me confundí y traje rosas rojas. ¿Eran rojas o era de color rosa? Dijo, no, eran rosas. Dice, ay, pues me equivoqué. Dice, ¿sirve o qué hacen? No, le digo, pues así pásate, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Ya en la terapia, pues resulta que tiene un conflicto muy fuerte con el padre y con el esposo, ¿no? Entonces la rosa roja justo trabaja la parte de la relación con papá. Y entonces, padre alcohólico, marido alcohólico, y pues viene en ese proceso de 2 relaciones con los hombres muy conflictivas a lo largo de su vida, una mujer 35, 40 años. Pues entonces, ¿por qué la elección de la rosa roja? Pues porque claro, era lo que tenía que trabajar. Esa aparente equivocación, ajá, pues los seres de luz hablaron, la Virgen habló a través de la intuición y le hizo esa confusión y pues terminó eligiendo lo que necesitaba, ¿no?
Sí.
Y así es como conectamos con esta parte de la intuición, ¿no? Pero es aprender a dejarse llevar. Si te están diciendo que no vayas, si sientes una como predisposición para no ir a un lugar, pues no vas, ¿no? O si tienes como que información que te están dando, pues la tomas, ¿no? Ahorita justo con Elda ya estamos trabajando un curso que estamos bajando la información, o sea, nos la dan y eso es lo que nosotros hablamos y transcribimos después y eso es lo que va a ser el contenido del curso, pero llegar a esos niveles a la mayoría de la gente pues es como imposible, un trabajo espiritual muy fuerte.
Claro, porque aquí conlleva el interiorizar. O sea, en este chakra tenemos que interiorizar mucho. Las herramientas que nos pueden ayudar es la meditación. Uh-huh. Al meditar
contactas con otros niveles de frecuencia, con otros
claro,
seres.
Claro. Y la importancia que tiene este chakra es la sabiduría que adquieres de todo esto que estás viendo. Si tú no desarrollas tu conciencia, si tú no permites que tu intuición se manifieste, de nada te va a servir que bajen 1,000 ángeles, que todos los guías, todos los seres de luz vengan y te hablen, si tú no te abres, si tú no permites percibir. También aquí vienen muchos desórdenes. Conocemos a gente que canaliza o que es médium y que nos dan informaciones muy erróneas también. No tienen un desarrollo, un crecimiento interior, y entonces lo que perciben te lo dan de forma equivocada.
Fíjate que esa mencionaba un aprendizaje del fin de semana del ego, ¿no? Uh-huh. Mucha gente así, de hecho, pues, X, ¿no? O sea, sí, hubo persona que se acercó y que dice, no, pues yo tengo este currículum, ¿no? Y a la uh-huh hora de que le pones la máquina, que la máquina no te permite mentir, pues en los instintos, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, ¿qué estás haciendo con todo eso que trabajas y que manejas y que enseñas?
Ajá.
Si realmente tú no estás en un desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es este contacto a través de la meditación, del yoga, del tai chi, del reiki, del qigong, pero realmente para irte abriendo hacia niveles superiores.
No como literatura, sino no, como...
Yo siento que la causa de ese ego uh-huh mal desarrollado, pues en mucho es eso, que la gente trabaja la parte espiritual como si fuera escuela, como si fueran exámenes. Entonces sí entiende los conceptos de los seres de luz y demás, pero entiende el concepto desde el cuerpo mental, no desde el cuerpo espiritual, no desde esta capacidad de comprensión y de conexión con ellos. Bárbara Brennan en su libro habla de del fenómeno que se da en el consultorio, de cómo está el paciente y el sanador físicamente ahí, y cómo están los seres de luz o los ángeles trabajando con el cuerpo del paciente. Y muchos pacientes te lo dicen: es que yo sentí muchas manos, ¿quiénes eran? Pues es cuando ya contactas con ellos y pues tú humildemente dices, pues ellos son quienes te vinieron a sanar, yo simplemente hice la parte que me tocaba. Pero poder llegar a eso, para muchos es desde, pues, poder abrirse a esos niveles, a esas sensaciones.
Este desarrollo, este crecimiento que alcanza este chakra, viene acompañado de todo el camino que tuvo que recorrer esta persona. Uh-huh. Sí, el manejo de sus relaciones, la seguridad, la compasión, el amor, la comunicación. Y entonces sí, este sexto chakra se manifiesta con toda su grandeza, con esa conexión divina que te permite que la gente se acerque incluso a ti para pedirte un consejo, porque saben que tu consejo va a ser muy claro, muy transparente, libre de tus percepciones de ego, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que desarrollar mucho es el don de la meditación y de la interiorización. También la autora comenta que cuando este chakra está desequilibrado, vienen los suicidios. Uh-huh. Sentir que hay un vacío tan grande porque lo que percibes son miedos, uh-huh, lo que percibes es horror.
Que no vales, que no tienes ningún valor, que nada tiene esperanza en el futuro.
Y aquí viene el suicidio, maneja el arco de luz, ahí ya la tradición hinduista, uh-huh, en los cuerpos del ser, bueno, uno de los cuerpos es el arco de luz, uh-huh, ¿sí? Que nos da esa conexión con lo divino.
Claro. Claro, y es esa capacidad de poder estar en contacto con él. Y tu vida cambia. Cuando tú logras ese contacto, tu vida empieza a ser diferente, empiezas a dejarte guiar por ellos y tu vida empieza a tener como un sentido diferente. Aunque tú quieras tomar muchas veces decisiones distintas, pues simplemente ellos te van poniendo las cosas y si tú aceptas lo que ellos te ponen, tu vida empieza a tener un sentido muy, muy, muy diferente.
Aquí también en este chakra se conecta uno con nuestros maestros, uh-huh, y tiene claridad para elegir a sus maestros. Uh-huh. Si, otra vez, si no hacemos el recorrido de la mejor manera, entonces anclamos de maestros que tal vez no son lo mejor, uh-huh, pero que nosotros creemos que son lo mejor. Porque estamos basando nuestra seguridad en lo que ese maestro nos da. Entonces nos da claridad también en nuestras decisiones a través de la luz divina, claro, permitiendo que esa luz divina se manifieste.
Así es, el sacramento es el orden sagrado o el orden sacerdotal. Es cuando una persona laica pues estudia sacerdocio y se convierte en sacerdote y es ordenado. Fenómenos que, bueno, pues yo los he visto en las películas. Supongo que tú, Lupita, a lo mejor hasta has asistido a alguna, sí, ordenación, ¿no?
Sí, y desde el punto de vista arquetípico, el reconocimiento por parte de los demás de que alguien tiene percepción y sabiduría únicas en lo que induce a servir a sus semejantes, en calidad de madre, sanador, profesor, atleta o amigo leal. Ahí es cuando los verdaderos canalizadores continúan, vamos, con su trabajo. A veces se acerca uno a un canalizador, a un vidente, a un medium, pero nos damos cuenta que no es tan correcta su información y lo dejamos. Uh-huh. Y también ellos se van, poco a poco también van perdiendo su luz, se van manifestando realmente cómo son y también ellos pierden su fuerza, porque no hay reconocimiento tampoco de parte de los demás. Uh-huh. Es un chakra ya de valores espirituales muy altos. La verdad sagrada contenida en el sexto chakra es busca solamente la verdad. Y aquí ella nuevamente lo maneja ya a nuestras relaciones, a nuestro aspecto terrenal. Esta nos impulsa a buscar continuamente la diferencia entre la verdad y la ilusión. Las dos fuerzas que están presentes en todo momento. Separar la verdad de la ilusión es una tarea de la mente, más de la mente que del cerebro. Al tomar conciencia, la persona es capaz de distanciarse de sus percepciones subjetivas y ver la verdad o sentido simbólico de una situación. Distanciarse no significa dejar de amar, significa acallar las voces motivadas por el miedo. La persona que ha conseguido una postura interior de distanciamiento u objetividad tiene un sentido del yo tan completo que las influencias externas no ejercen ninguna autoridad en su conciencia. Esta claridad de la mente y del yo es la esencia de la sabiduría, que es uno de los poderes divinos del sexto chakra. Si perdemos un trabajo, dejamos de estar pensando en que toda una orquesta de funcionarios se pusieron en contra mío, o que todo mundo me odia. Claro. Ya vemos con más claridad.
Y si lo ves desde otra perspectiva, es tengo la gran oportunidad de cambiar de actividad y volver a aprender otras cosas. Más que como la gran desgracia me quedé sin trabajo, es la gran oportunidad de ir a otra experiencia, en otro grupo, regresando a la parte tribal, a otro grupo en donde va a haber otras dinámicas, otros conocimientos, y voy a generar una mayor experiencia en ese nuevo grupo. O simplemente esta decisión de hacer las cosas por mi cuenta y tener mi propio trabajo, que no me había atrevido a tomar, bueno, pues me están dando la oportunidad de hacerlo. Pero finalmente, pues es la perspectiva distinta de cómo lo estás haciendo.
Aceptamos entonces los cambios.
Así es, su verdad sagrada es la búsqueda solamente de la verdad. ¿Ok? Pues 10:25 de la mañana de este 20 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Fernando, por favor. Gracias.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Por primera vez en México, Danny Elfman en concierto, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, presentando las películas del famoso director de cine Tim Burton, completamente en vivo. El extraño mundo de Jack, Batman, Beetlejuice, Alicia en el País de las Maravillas y muchas más. Vive el fantástico mundo de Danny Elfman y Tim Burton, un evento inolvidable para toda la familia. 8 y 9 de abril en el Auditorio Nacional. No te lo puedes perder. Boletos a la venta ya por medio de Ticketmaster.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Escucha Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Lucha Titlán, transmitiendo desde las instalaciones secretas de Magnitud Radio. Esperen un momento.
Sí, bueno, amigo, aquí está su pizza. Aquí está pesado, ¿verdad? La realidad aquí en la villa, en la Virgencita.
Sí, pero no digas las cosas porque es secreto.
Sí, aquí en Linda Vista y todo, la avenida, ¿verdad? Sí, está pesado. Sí,
pero es un poco secreto aquí, no digas las cosas.
Sí, los del poli, ¿verdad? Aquí las carreras que hacen en Linda Vista, sí.
Lucha Titlán, viernes de 8 a 9 de la noche por Magnitud Radio.
San Ángel. Tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
de regreso, queridos amigos. 10:28 de la mañana. Qué bueno, le ganamos 2 minutos. Vámonos rápidamente con el chakra número 7 para que nos dé tiempo de hacer la meditación. Lupita, sí. ¿Qué tenemos ahí?
Es nuestra conexión con lo divino. Ajá. El conector espiritual, el centro de la sabiduría. El séptimo chakra es el que nos conecta con nuestra naturaleza espiritual y la capacidad para incorporar la espiritualidad a nuestra vida, permitirle que nos guíe. Es el chakra también de la oración. Es también el que nos capacita para adquirir una intensa conciencia interior mediante la meditación y la oración. El séptimo chakra representa nuestra conexión con la dimensión trascendental de la vida. Híjoles, pues, chakra supremo. Yo creo que a lo que todos aspiramos a...
La budeidad, ¿no? Esta capacidad de convertirte en un Buda y de olvidarte ya de lo material, ¿no?
Ya has recorrido un camino,
claro,
de aprendizaje muy grande. Ya se han pasado los mitos, ¿no? Que los que debe de transitar todo ser humano.
El desapego total y completo de todo lo material y de todas las relaciones, ¿no? Es el poder estar en contacto directo con Dios y vivir así.
Vivir así, no importa que sigas rodeado, no estamos hablando de irte al monte, de irte a un monasterio. Desde donde estamos podemos adquirir esa conexión.
Esa budeidad, sí.
Esa budeidad. El sacramento que lo enlaza es el de la extrema unción, o el último rito, que así se le conoce. Uh-huh. Este rito se le administra a los moribundos, a las personas cuando están a punto de exhalar, de dejar su último suspiro, para que se reconcilie, para perdonar, para dejar atrás cuentas pendientes. Entonces, este rito se utiliza para atenderlos, ayudarlos a bien morir. En su sentido simbólico, la extrema unción representa el proceso de rescatar el espíritu de los diversos rincones de la vida donde todavía hay asuntos inconclusos, o la liberación de pesares que continúan tirando de la conciencia. Por ejemplo, palabras que deberían haberse dicho y no se dijeron, palabras que se dijeron y no deberían haberse dicho. Los principales miedos están relacionados con temas espirituales como la noche oscura del alma, miedo al abandono espiritual, pérdida de la identidad, pérdida de la conexión con la vida y las personas que nos rodean. Aquí también viene el miedo a dejar a un lado tu religión, la comodidad de tu religión, porque la religión te protege, ¿no? La religión...
Volvemos a lo tribal, te da un grupo al cual perteneces, ¿no?
Sí, en la religión lo que nosotros tratamos es de protegernos de amenazas físicas, enfermedades, pobreza, muerte. Vamos a la iglesia cuando hay crisis sociales, crisis económicas, cuando tenemos incluso la guerra. Entonces, bueno, la religión tiene sus raíces en la energía del primer chakra. En cambio, la espiritualidad se adquiere en este chakra séptimo. La fuerza principal entonces sería fe en la presencia de lo divino y en todo lo que esa fe representa en la propia vida. Por ejemplo, guía interior, intuición para sanar, un tipo de confianza que eclipsa los miedos humanos corrientes. La espiritualidad, por su parte, es una experiencia individual orientada a liberarnos de los miedos del mundo físico y buscar una relación con lo divino. El paso de la religión a la espiritualidad no es simplemente una moda cultural, es una reorganización arquetípica de nuestra comunidad planetaria, que ahora puede entrar en las verdades universales accesibles mediante la visión simbólica. En la visión simbólica interviene un sexto sentido, que es la intuición, que percibe las conexiones entre todos los sistemas energéticos vivientes. Esta percepción intuitiva es la que está llevando a nuestro planeta a una comprensión holística de la salud y de las enfermedades. Este movimiento dirigido a trabajar como un mundo es una extensión de la liberación de la luz divina para que entre en su mundo. Se diría entonces que la humanidad está bajo órdenes supremas para madurar espiritualmente hasta alcanzar un grado de visión y servicio holísticos, y que se nos han abierto numerosísimos caminos de servicio para cumplir con esas órdenes divinas.
Así es. Sí, bueno, pues es esta capacidad. Yo creo que es el desprendimiento de todo lo material y de todas las rutinas que existen, ¿no? De todo lo que la Matrix nos ha puesto como las verdades, y que podamos en un momento liberarnos de eso y dejar todo eso atrás y poder entregarnos realmente a la conexión con Dios.
Ese tránsito del despertar de conciencia que tanto hablamos tiene su mayor manifestación aquí.
Ajá.
Tiene su mayor plenitud.
Ajá.
Sí, cuando despertó nuestra conciencia, dejando a un lado todos los tabúes, miedos, que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida.
Ajá. Sí, sí, desde que nacemos. Lo que pasa es que, bueno, naces en una familia que tiene ciertos valores y ciertos mecanismos de relación. Te vas a una escuela con ciertos valores, ciertos mecanismos de relación. Te integras a la sociedad en la adolescencia. Pero pues vas comprando todos esos parámetros y de repente pues te das cuenta de que ya cuando creces espiritualmente que todo es una mentira, ¿no? O sea, que realmente no estás parado en la verdadera conexión con Dios. Y cuando alcanzas esa verdadera conexión con Dios, te das cuenta que ni el coche, ni la casa, ni las parejas, ni nada tiene el valor que realmente tiene Dios. Y que en la medida en que tú estés en contacto pleno y divino con Él, en esa medida las cosas son completamente diferentes.
No te van a afectar.
No te van a afectar.
Aquí es donde
porque
es una lectura de aura, de una aura plena, Ramón.
Ajá. Sí, 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 sí. O sea, era pues sorprendente ver en estas 53 estudios, pues solamente un aura índigo y un aura cristal. Todos los demás en la tristeza, en el enojo, en el odio, en el resentimiento, y cómo pues la gente no se mueve de ahí. O sea, está metida en esas relaciones de bajo nivel, ¿no? De las relaciones de los tres primeros chakras que estabas mencionando, ¿no? En estos tres primeros temas que tocamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ascender en el camino espiritual, pues vas saliendo de todo eso y eso lo vas dejando.
No dejas de convivir con este mundo.
No, pero lo convives desde otra perspectiva, en donde ya no tiene el valor, ¿no? El valor todo eso, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Que siempre mi sueño fue tener un departamento grande, una casa grande, para poder guardar todas mis antigüedades que yo tenía de mis abuelos, ¿no? Y bueno, pues ya cuando tuve el departamento grande resulta que había que desprenderse de todo eso, porque eso era mi pasado. Y bueno, finalmente, pues eso no me hacía añorar una etapa feliz que era mi infancia, en la cual había perdido a los 11 años. Y entonces dices, no, pues ahora soy feliz, ya no necesito eso, ya me puedo desprender de todo eso, ¿no? Entonces es un poco todo esto, ¿no? Que vas cargando y crees que el valor es en tener un empleo, crees que el valor es en tener un coche, crees que el valor es en tener una mujer, crees que el valor es en tener un hombre.
En acumular cosas.
En acumular y en tener, ¿no? Y entonces, uh-huh. Bueno, este hombre me mantiene y entonces yo ya soy feliz. Esta mujer me da servicio y belleza y entonces ya soy feliz. O este coche me hace llamar la atención. Y son valores realmente superficiales, ¿no? Y poco a poco uno se va dando cuenta de que el valor está más allá, de que ese contacto con Dios es lo que es la verdadera felicidad y es justamente el estado del bodhisattva de la paz y la felicidad totales.
Así pues es. Muchas gracias.
No, pues gracias Lupita, muy amable. Gracias por haber estado hoy en el programa. Vamos a nuestra meditación del día de hoy. Y bueno, pues nos vemos en la próxima y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias a Dios que estés bien. Adelante, Fernando, por favor, si nos das entrada a la meditación, si eres tan amable. Inhala, exhala. Dilata todas y cada una de tus células. Cada átomo de tu cuerpo, expándelo y permite que el estado de vibración entre en ti. Permite que tu cuerpo oscile y se mueva. Permite que la levitación se empiece a presentar. No controles, no impongas, no impulses. Simplemente déjate ser. Inhala y exhala para permitir una mayor vibración de todas y cada una de tus células. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Visualiza cómo de la planta de tus pies y de tu perineo sale una línea de luz que penetra todas y cada una de las capas de la tierra y que te conecta con su centro luminoso. Una rosa amarillo dorado incandescente del centro luminoso de los de la tierra. Su fuerza, su fortaleza física, su capacidad de concreción, su capacidad de creación, penetra por esa línea de luz, sube y penetra a ti a través de la planta de tus pies y a través del perineo. Y todo tu cuerpo se ve invadido de esa luz, luz y más luz. Contacta con el centro luminoso del universo de universos. Permite que una línea de luz salga de tu coronilla y atraviese la fuerza de atracción de la Tierra, de la galaxia, del sistema solar, de la galaxia. Busque un hoyo negro para salir del universo y se integre al universo de universos y conecte con una rosa blanca, dorada, rosácea de la abundancia del amor incondicional de Dios. Conecta con su energía y permite que a través de esta línea baje y se integre. Y cada uno de tus chakras se expanda y se llene de esa luz en conjunto, en donde la dualidad se hace presente, en donde la fuerza de la tierra y la fuerza de Dios se funden, la Madre Tierra y el Padre Dios se funden y entra la dualidad, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. Lo positivo y lo negativo y esa dualidad que vive en ti. Inhala, exhala. Ubícate en el bosque, en la playa, en cualquier lugar que a ti te guste y percibe la presencia del agua, la tierra, el viento y el fuego. Su fuerza, la fuerza de estos cuatro elementos, el agua, la tierra, el viento y el fuego presentes en la playa, en el bosque, en la montaña, en el desierto, en todas partes. Y ahí estás. Lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que logres desarrollar el poder de cada uno de estos chakras que el día de hoy hemos revisado, para que tengas la capacidad de entrar en contacto con su fuerza y equilibrarlos en plenitud. Que así sea, así es, hecho está. Centra tu atención en el chakra número uno, el perineo, el coxis, la parte de contacto con la energía base. y el poder tribal, el poder de la vida, el nacimiento, el origen, ese lugar en donde tú naciste, esa madre de la que obtuviste la vida, y cómo está esa relación con ese amor con la madre, cómo está tu relación con la madre familia, con la madre escuela, con la madre grupo, con la madre trabajo, con esas entidades que te hacen sentirte parte de y ser amado, respetado y unido a esas entidades. Inhala y exhala y siente cómo este vórtice de energía, cómo esta rueda que gira del chakra 1 va equilibrándose. Toma lo positivo de la familia y lo negativo deséchalo. Toma lo positivo de mamá y lo demás deséchalo. Toma el amor que ella te dio, aunque le haya costado trabajo dártelo, y lo demás deséchalo. Toma su enseñanza, su sabiduría, su conocimiento y quédate con eso. Con esa fuerza del chakra 1 que te permite sentirte parte de la tierra y de este mundo. Sube tu atención al chakra número 2, a la zona del vientre, a la zona del ombligo, entre el pubis y el ombligo, y el chakra 2 que establece los vínculos de relación con otras personas, el poder de las relaciones humanas, los vínculos con papá, con la familia, con la escuela, con los amigos, con las parejas, con los jefes, con las personas, y cómo de ese conocimiento, de esa fuerza, yo voy aprendiendo e integrándome en una interacción de fuerza, de unión, de capacidad, de armonía. Yo soy luz, luz y más luz, y yo me mantengo en armonía con la gente que me rodea. Yo tengo la capacidad de permear esa luz y de salir adelante. Luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Y esa luz se integra en el poder de las relaciones. Veo a mi padre, veo a mi madre, veo a mi familia, pero también empiezo a ver la fuerza que me han dado mis compañeros en las escuelas en las que estuve, mis amigos que de esos grupos se derivaron, mis experiencias laborales y las relaciones que tuve con esos jefes y compañeros de trabajo. Esos amigos que conocí en otros ambientes y en otras áreas, esas relaciones que en todos esos grupos fui descubriendo y teniendo, ese matrimonio, esa pareja que he decidido o que decidí mantener por algunos años, y cómo voy integrando toda esa energía y cómo voy siendo yo más, más y más fuerte a lo largo de mi vida. Esa común unión en donde el respeto mutuo es la base, en donde el poder de la elección se ha dado, en donde tengo la fuerza para decidir en mi vida y para poder avanzar, en donde mi energía sexual se ejerce en esas relaciones con hombres, con mujeres o con ambos, en donde el dinero fluye de manera fácil, porque me amisto con él, porque establezco una relación de amistad con el dinero y dejo de tener una relación de conflicto con él. Y me doy cuenta que yo merezco ese dinero y que yo puedo a través de mis relaciones obtener ese dinero para salir adelante. Traslado mi atención al chakra número 3, en la boca del estómago, y me contacto con mi poder personal y mi energía, mi capacidad para avanzar en la vida, para sentirme seguro y para alcanzar y lograr las metas que quiero. eso que he decidido en el chakra 2 lo llevo a la práctica en la chakra, en el chakra 3, y avanzo en la vida y me doy cuenta de la belleza, de la magnitud, de la franqueza, de todo lo que de alguna forma viene acompañado de esa fortaleza para lograr las metas que me propongo. Y voy viendo cómo he tenido éxitos a lo largo de mi vida, cómo confío en mi seguridad personal, en mis cualidades, en mis virtudes, cómo todo lo que llevo en mí me sirve, y cómo cada día, en cada decisión que tomo y en cada experiencia que vivo, mi fortaleza interior se va nutriendo y se va incrementando. Me amo a mí mismo, me respeto a mí mismo, confío en mi seguridad personal, en mi valor, en mi autoestima. Traslado la atención al chakra número 4, en el corazón, en medio de los senos, en el esternón, y contacto con el poder emocional, con el poder del amor incondicional de Dios. Dejo de odiar, dejo de envidiar, dejo de tener esos sentimientos y emociones negativas que a lo largo de mi historia fui contactando con ellas, para empezar a vivir a partir del amor incondicional de Dios, pidiéndole al Padre, porque empiezo a contactar con Él, con la divinidad, pidiéndole a la divinidad que me ilustre, que me muestre el camino y que me lleve hacia niveles superiores de conciencia. Y ese primer nivel es el amor incondicional. No le pido al otro atención, cariño, dinero, belleza, servicio. Lo amo por lo que es. Lo amo porque está en mi vida. Lo amo por lo que hacemos juntos, no por lo que tiene o por lo que me da. Y lo amo con todas sus cualidades y lo amo con todos sus defectos. Y si sus defectos son tan grandes que me incomodan, simplemente pongo distancia. Porque me voy a afinar, me voy a relacionar con aquellas personas con quienes me siento afín en mis valores, en lo que a mí me gusta. Simplemente decido vivir a partir del amor incondicional de Dios en mi vida y dejar de esperar que el otro haga, diga o ejerza lo que yo espero que haga. Simplemente amo como Dios me ama a mí. Contacto con la fuerza del chakra número 5, el poder de la voluntad y de la comunicación. Ahí estoy dispuesto a iniciar este contacto, a poder expresar lo que yo quiero, a quitar de mi garganta todas esos bloqueos y esa información acumulada durante tanto tiempo, porque no he tenido la confianza y la seguridad de poder expresarlo. Lo libero y lo saco adelante. Me permito expresar esas necesidades que yo tengo. Y me conecto con el chakra número 6. Con el poder de la mente y la sabiduría, con mi contacto divino, y lo expando y lo hago crecer. Lo hago que tenga luz, luz y más luz, para que tenga esta capacidad de expresión, para que Dios viva en mí, para poder conectarme con su guía, con su amor, con su compasión, y de esta manera poder vivir a partir de esa experiencia. Dejo de pensar en lo material, dejo de pensar en el conocimiento, Dejo de aprender como he aprendido hasta ahora para poder aprender de una manera diferente a través del contacto con todos los seres de luz que están en mi divinidad. Y por último subo al chakra número 7 y logro contactar con Dios y me integro con Él en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Y me vuelvo uno con Él, dejando atrás lo material, dejando atrás las relaciones, dejando atrás las emociones, simplemente me vuelvo una partícula divina y me integro a Él para continuar mi evolución, ya no en la tierra, ya no en el mundo material, sino a partir de mi siguiente vida en otros niveles superiores de conciencia, realizando actividades distintas en el universo, en otro mundo, lejos del mundo material que es la Tierra. Que así sea, así es, hecho está. Mis 7 chakras perfectamente activados, en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso. Reduce este espacio meditativo conocido como el poder de mis 7 chakras a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve mi aura en ella. Envuelve tu aura en ella, para que a partir de hoy el poder de los 7 chakras se expanda y se desarrolle en todos los sentidos de tu vida. Que así sea, así es, hecho está. Ve conectando nuevamente con tu materia, tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues con esta meditación terminamos con nuestro programa. Hay una persona que nos está preguntando cuál es el nombre del libro en el que nos basamos para el programa del día de hoy. Es el libro, se llama Anatomía del Espíritu, de Caroline Mies. Lo pueden encontrar en librerías, lo pueden encontrar en internet, ¿no? Ya sabemos que ahora pues muchos libros están en la red, en PDF, entonces lo podemos encontrar de cualquier manera y bueno, pues espero que sea de su utilidad. Les agradezco, nos pasamos un poquito del horario del programa, pero bueno, pues espero que haya sido de su utilidad, que les haya servido y pues la próxima semana, ahora sí con el tema de piel, continuando con nuestra 9ª temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades 2, con el tema de la piel, lupus, psoriasis y vitíligo. Que estén muy bien, hasta la próxima, feliz semana y no olviden meditación 8:30 de la noche el viernes en la Casa de la Virgen. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó